cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
No se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo, y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona sobre este deporte desde 2012. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Andrea Demilio. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata y Periodismo Deportivo en TEA y Deportea. Y realmente para efectos de este podcast, a pesar de que ella pues también ha trabajado con Revista Viva, Diario El Clarín, realmente el interés de tenerla aquí como invitada es realmente un libro que me llamó muchísimo la atención, y es el libro que ella publicó titulado Los Locos del Loco, el cual dedica a la hinchada de Marcelo Bielsa, un libro publicado en 2019, porque realmente me pareció una idea genial en estos tiempos en donde cada vez vemos cómo algunos técnicos generan una mística especial. Y si hay un técnico que genera una mística, unos sentimientos especiales en el panorama futbolero, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano, y entre ellos innegablemente está Marcelo Bielsa. Entonces, Andrea, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por el espacio, por tenerme en cuenta, por lo que dijiste del libro. Bueno, coincido, me parece que Marcelo Bielsa, como siempre digo, que por ahí me entrevistan o hablo con alguien, que él genera cosas diferentes en la gente porque es una persona distinta en el mundo del fútbol. Digamos, no lo califico ni como mejor ni peor, sino como una persona disruptiva que viene a proponer cosas diferentes que suman a lo que es el mundo del fútbol. Y en eso de lo diferente, cuando yo, digamos, me propuse a hacer algo relacionado a escribir sobre Marcelo Bielsa, que de alguna manera el libro no es un perfil, pero sí lo perfila, porque hay un montón de gente que habla de él, que transcurre, digamos, los distintos testimonios, repasan distintas etapas de la vida de Marcelo Bielsa. Y bueno, y en eso de buscar lo distinto, ¿no? A quienes nos gusta escribir, a quienes nos gusta hacer esto que se llama el periodismo narrativo, o intentar hacer el periodismo narrativo, que es el periodismo de largo aliento, el que llega tarde para analizar mejor las cosas, que no trabaja con la inmediatez de la noticia. Yo lo que me propuse fue buscar un foco diferente de dónde abordar a una persona que ya había sido abordado por muchos frentes, ¿no? Había, mira, en la actualidad, yo lo tengo en un archivo que ahora no lo revisé, pero creo que en la actualidad debe haber más o menos más de 30 libros que hablan de Marcelo Bielsa, de distintos aspectos que fueron escritos en distintos lugares del mundo. Supongamos que cuando yo escribí mi libro había, no sé, 20 y pico. Todos esos libros, de alguna manera, tenían similitudes o abordaban cosas como puede ser la táctica de los equipos de Marcelo Bielsa, perfil de Marcelo Bielsa, bueno, o por ese lado, ¿no? Yo lo que empecé digamos, cuando uno tiene un objeto de estudio, en este caso, que lo sigue, que lo mira con detenimiento, que no, lo analiza, yo lo que empecé a mirar es que, bueno, que el foco era Marcelo Bielsa, pero que habría, ¿no? Si nosotros lo representamos como una cámara, había que abrir un poco más el Zoom y ver, bueno, qué es lo que hay alrededor de Marcelo Bielsa, que son estas personas que hacen un culto de su persona, ¿no? Yo en el libro, que como dijiste, Los Locos del Loco, el subtítulo es La Hincha de Marcelo Bielsa, lo que veo es que, bueno, que Marcelo Bielsa tiene rasgos o similitudes que la gente tendría con un club de fútbol o con un club de algo, ¿no? Porque, digamos, la gente sigue, por lo general, a sos hincha de un club, sos hincha de un equipo, de X deporte, no necesariamente de fútbol. Y acá lo que pasa, el fenómeno se traslada a él. La gente, que puede ser hincha de otro equipo, puede ser no necesariamente argentino, ni chileno, ni de la nacionalidad de los lugares por donde pasó Marcelo Bielsa, el culto es hacia él, hacia la persona, hacia el trabajo de él, hacia lo que proponen sus equipos y hacia lo que él transmite, ¿no? con su carrera, que bueno, si analizamos que tiene más de 30 años dirigiendo en la elite, ¿no? Dirigir en la elite yo llamo dirigir en las máximas categorías, en dirigir selecciones de distintos países, ahora sumó la tercera, ¿no? Que está dirigiendo Uruguay. Bueno, estamos hablando de una persona que ha hecho una carrera más que interesante y que la gente se siente identificada con lo que él propone desde el fútbol que propone.
Claro que sí, Andrea. O sea, a mí me fascinó además esta introducción porque, o sea, pones el dedo en la llaga en algunos aspectos que vamos a ver y efectivamente de Bielsa se ha escrito libros de táctica y otros libros que se meten más en su biografía, en su vida. Y yo creo que el tuyo entonces aborda un poco un conocimiento de Marcelo, pero sobre todo también se va a concentrar en su hinchada. Y es que mira, así como para romper el hielo nada más, tu libro salió en 2019, que era después Bielsa tuvo la epopeya con el Leeds. Y a mí hubo una cosa, yo no sé si tú te percataste, en Leeds, ciudad obrera de Inglaterra, cuando Marcelo se fue, o bueno, en el auge de su epopeya con el Leeds, hicieron un mural. Y no es cualquier mural, es un mural en donde un argentino como Marcelo Bielsa se le equipara como a una deidad, sale como posando como el Cristo de Río de Janeiro, yo no sé si tú viste ese mural, y yo me quedaba pensando, o sea, este es el tipo de mística que genera Marcelo Bielsa en los ingleses, en donde a priori también hay unas historias de como de rivalidades antiguas, pero llega este señor con su genialidad y sus valores y casi que crea un puente a través de lo que significa él. Pero yo quiero, quizás antes de ya entrar en detalle con tu libro, quiero que me saques de una duda porque yo creo que todo libro tiene un origen misterioso y yo quiero saber si tú eres de Rosario.
No, yo soy... Nací en Quilmes, que es una localidad del conurbano bonaerense en la provincia de Buenos Aires, pero administrativamente soy de un lugar que se llama... un barrio, acá como se dice en Argentina, un barrio de Berazategui que se llama Juan María Gutiérrez. Para que te ubiques, digamos, la provincia de Buenos Aires está la capital federal, Buenos Aires. En el otro extremo, la ciudad de La Plata, Berazategui estaría en el medio, ¿no? Yo soy bonaerense, no soy porteña.
Ah, listo.
No soy de Rosario, no soy hincha de Newell's.
En todo caso, sí, quería solo preguntarte, ¿no eres hincha de Newell's? Ya evacuando esa hipótesis. ¿En qué momento de tu vida recordarías como que caíste en cuenta o te llamó particularmente la atención Marcelo Bielsa? ¿Qué año pudo haber sido o en qué anécdota podrías recordar de ese momento donde dijiste, vea, que hay un tipo interesante?
Mira, yo... tengo un vínculo muy particular con el fútbol porque lo consumo desde que soy chica. Lo que sí pasa con el fútbol y conmigo es que yo transité diferentes etapas. Quizás transité una que era muy hincha, otra que era más, si se quiere, acercada a lo profesional y otra más analítica. Yo no soy la misma persona hoy con 37 años que mira fútbol que la que era cuando tenía 15 y era un adolescente. Que precisamente cuando yo era adolescente era cuando Marcelo Bielsa estaba en la selección argentina. Cuando yo empiezo, digamos, a formar un poco más, que yo hoy por hoy me considero una persona fanática del fútbol, no fanática de un equipo, porque yo puedo ver cualquier partido, me puede emocionar cualquier partido, puedo sacar entradas para ir a ver cualquier partido y no voy a tener drama. Yo creo que el click o la bisagra, independientemente que siempre considere a Marcelo Bielsa como una persona valiosa del fútbol, creo que la bisagra, en cuanto a esto de interesarme por su carrera y analizar más lo que tiene que ver con su filosofía de entender el juego, se asocia más a la etapa de Athletic Club. Ahí es como que hay, me parece, algo, como hay como algo, no sé si se quiere, de interesante que yo veo analizar. No quiere decir que no consumía antes lo que pasaba, digo, con Bielsa, con la selección chilena, ni que no era consciente del proceso que hizo en Argentina cuando dirigió la selección. Pero me parece que ahí hay como un cambio significativo que yo podría establecerlo como, digamos, el punto cero, ¿no?
Genial, me parece totalmente válido, porque de hecho creo que en el Athletic, pues, recuerdo que es cuando sus discursos después de las finales, de pronto que perdieron, se viralizaron porque hacían hinchapié en como, bueno, los valores de... Entonces es un gran momento de Marcelo Bielsa. Pero para la comunidad de Pinceladas, porque este podcast lo escuchan desde afiebrados, futboleros, apasionados, hasta gente más casual, realmente hacer un pequeño estudio de Marcelo Bielsa es este técnico que, argentino, que a veces se colinda entre dos narrativas, si vamos a ser caricaturales. Hay quienes dicen un poco sus detractores que no ha ganado nada o que no ha ganado casi nada y que vende más como vive del verso, porque vemos su palmarés, hay algunos títulos está el famoso título con Newell's, está la medalla olímpica de oro, está el torneo olímpico sudamericano, pero es verdad que quizás adolece un palmarés más congruente a lo que se puede comparar, y en ese ejercicio de comparaciones con otros técnicos, Marcelo Bielsa a veces sale como crucificado, pero del otro lado está la famosa hinchada de Marcelo Bielsa, y no solo la hinchada, sino realmente analistas, filósofos, sociólogos del fútbol que ven en Marcelo realmente un fenómeno muy particular, un técnico que trasciende la cancha y realmente casi que un apóstol, porque ha influenciado a muchísimos técnicos del mundo, incluido pues Guardiola, Gallardo, en fin, hay todo este tipo de... Entonces, la narrativa de Marcelo Bielsa se divide en ese yin y ese yang. Y es aquí en donde yo te diría, tú inicias tu libro, finalmente se concentra más en los hinchas de Marcelo Bielsa. Y entiendo que te diste a la tarea de intentar encontrar hinchas del loco en bastantes lugares del mundo. Cuéntame cómo fue esa metodología, cómo fue la metodología de tu libro, mejor dicho.
Sí, bueno, el libro básicamente, digamos, nuclea testimonios de personas que no son conocidas, digamos, son, como vos decís, hinchas, personas que siguen la carrera de una persona, lo cual a mí eso me resulta muy interesante. Me gusta hablar con el, no sé si llamarlo así, pero para que se entienda, con el ciudadano de a pie. No es que no me guste hablar con personas que, digamos, ni que son famosas por la actividad que hacen, ni que tienen algo valioso para decir en la profesión que desarrollan, pero me interesa mucho eso del hincha, ¿no? Porque, bueno, como bien dice Marcelo Bielsa también, el hincha es el que de alguna manera resiste todas las cuestiones relacionadas a lo bueno y lo malo que puede tener el fútbol. Entonces, yo me propuse darle voz a esas personas. También están en la voz de algún futbolista que Marcelo Bielsa dirigió. Pero bueno, en este caso, la tarea era compleja. ¿Por qué? Porque yo no sabía a quién iba a buscar. Entonces, yo, distinto, no sé, pues supongamos que yo estoy haciendo un libro del campeonato de Newell de 1990. Yo sé que en ese equipo jugaba Gambo, Aliop, Coponi, y así puedo seguir, pero acá yo no sabía quién tenía que ir a buscar. Entonces fue un poco de esto de empezar a establecer, bueno, a ver, ¿qué quiero contar? Quiero contar la etapa, no sé, de cuando Bielsa dirigía la Universidad de la UBA. La parte de Newell's, la parte de Chile, la parte de Francia. Y de ahí empezar a ver, bueno, de qué manera, quién me puede acercar a alguna de estas personas que a mí me pueden servir, ¿no? Cuando uno escribe, hay dos actividades, digamos, que de alguna manera los maestros del periodismo narrativo los llaman. El reporteo, que es toda la parte de entrevistas, cuando vos salís al campo, vas a los lugares donde pasaron las cosas y demás. Y está el reporteo frío, que sería sentarse en un escritorio, frente a una computadora, revisar archivos, buscar datos, qué sé yo. Bueno, esa parte también es importante porque vos a través de analizar notas, videos, publicidades, todo lo que tenga que ver con ese tema que vos estás estudiando. Eso de alguna manera activa a que a vos se te despierte, bueno, ¿a quién yo tendría que escribirle? ¿Cómo puedo conseguir el teléfono a esta persona? ¿Me sirven las redes sociales para contactar a X persona? Bueno, eso es un trabajo para mí, a mí me gusta mucho, pero también es complicado porque demanda mucho tiempo. Y de ahí que una persona te va abriendo la puerta por ahí para otro, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco un chico me reclamaba en Twitter, me reclamaba en tono, digo, no de reclamar mal, pero me reclamaba que yo en mi libro, que mi libro estaba bien, pero que yo no incluía la parte de Marcelo Bielsa en México, que había sido significativa. Yo coincido con esa persona, pero a ver. Cuando uno establece lo que quiere analizar, lo que quiere estudiar, lo que quiere investigar, ve los alcances y las limitaciones. Yo, en el caso de México, no encontré ningún frente por el cual encontrar personas, pero mi argumento también es válido porque yo creo que lo que pasó con Marcelo Bielsa en México se vio reflejado con el tiempo, no fue algo inmediato. No, que alguien dijo, uy, mirá el paso de Bielsa por México, ¿no? Como que después de muchos años de jugadores que llegaron a la selección mayor, que quizás él se los cruzó en la etapa juvenil, ahí se vio la mano de Marcelo Bielsa en esas personas, en lo que fue, digamos, la selección, la captación de esos futbolistas. Y después, bueno, concretamente con el trabajo de esto de el reporteo frío, del reporteo, digamos, de más de contacto con la gente, de salir al lugar. Yo estaba también en un tema de que, bueno, yo estaba tratando con ingleses, con franceses, y yo no hablo ni bien ni inglés ni francés. Y ahí también va hasta donde uno asume desafíos, ¿no? Porque yo también podría haberme quedado, si se quiere, en la cómoda, bueno, no importa, yo hablo con gente que hable mi mismo idioma, que pueda yo
Claro.
tener esos testimonios. Entonces, bueno, yo lo que hice fue, como ahora digamos, las distintas tecnologías nos permiten muchas cosas, yo lo que hacía era ese tipo de entrevistas, yo siempre encuentro los ratos en los cuales hacer periodismo. Yo vivo mucho más de la comunicación, porque yo estudié comunicación, que es, digamos, lo que me mantiene, lo que paga el alquiler de mi departamento y demás. Hago cosas de periodismo, pero más de forma freelance. Entonces yo siempre me encuentro mis ratos para hacer, ¿no? Para mí, media hora, si me sirve para ver algo, para hacer una entrevista, yo lo aprovecho. Mi día tiene muchas actividades, yo intento aprovecharlo al máximo. Lo que me demandaba hacer ese tipo de entrevistas cuando yo hablaba con una persona en otro idioma era que yo me tenía que sentar frente a la computadora, estar a tres traductores, cotejar lo que le preguntaba, cotejar las respuestas, esa información bajarla y esa información luego yo la cotejé con traductores. O sea, para ver si la conversación en algún momento tenía una incoherencia. Que podía alterar a lo que esa persona me decía.
No, me fascina el rigor.
Claro, esa fue digamos, la manera más profesional, si se quiere, más honesta que encontré para no alterar lo que me dijo una persona.
Claro, y es que en realidad, o sea, Marcelo Bielsa, como bien lo dices, él es, o sea, fue técnico de Newell's, su etapa argentina, después estuvo en Atlas, América, su etapa americana, vuelve a Vélez, etapa argentina, se va a España con el Español, el Atlético.
etapa española en el Olímpico de Marsella, tiene su etapa francesa y con el Lille, y ahora pues recientemente su etapa con Inglaterra, sin contar obviamente su gran amorío con la selección de Chile y su etapa con la selección de Argentina y ahora Uruguay. Pero entonces ahí es donde yo te haría la siguiente pregunta. O sea, Marcelo Bielsa, por donde haya pasado, yo creo que ha dejado unas historias de amor gigantescas. O sea, de hecho, en el segundo libro de Pinceladas yo hago un escrito sobre Marcelo Bielsa, en donde hago como concluyo diciendo que dentro de 100 años los detractores de Bielsa se acordarán de él diciendo como no, fue un técnico que no ganó nada. Wikipedia se acordará de él quizás como un gran técnico que influenció a numerosos otros pares y eso. Pero realmente los hinchas que lo tuvieron como técnico recordarán las historias de amor que vivieron con él. Porque realmente desde lo emocional, Marcelo Bielsa, por donde ha pasado, ha dejado unos legados muy fuertes. Yo no dimensiono un club en donde se le recuerde de mala gana. Es más, ahora te comparto un par de anécdotas. Yo vivía en Francia cuando Marcelo Bielsa estaba en Francia y en el programa más grande de fútbol allá, que se llamaba el After Food, los hinchas franceses de Marsella y también del Lille llamaban al programa y tenían una devoción por el personaje. Y yo me preguntaba como, caramba, bro, estos franceses están totalmente desquiciados por Bielsa. El ejemplo que te puse al inicio del podcast de le hacen un mural en donde lo asimilan como un dios. De Marcelo Bielsa se han creado tifos en los estadios porque genera todo este tipo de pasiones. Entonces yo ya quisiera de pronto preguntarte, de los hinchas que tú estudiaste o con los que pudiste hablar en el libro, cuéntanos de pronto algunos perfiles, algunas historias de ellos. Hay mujeres, son la mayoría hombres. Cuéntanos de pronto ahí algunos perfiles de apasionados de Bielsa.
Bueno, hay un caso, hay varios, digamos, no es como decir mis preferidos, pero hay varios que siempre nombro, ¿no? Tal caso del presidente de la peña, Marcelo Bielsa, en Bilbao, que se llama Aitor Sánchez, que él, bueno, ni hablar, no tiene tatuado Marcelo Bielsa en su hombro, lo considera la persona más importante que pasó como técnico en la vida de Athletic, ¿no? Pero además hizo como una adopción muy fuerte con lo que tiene que ver con Newell, ¿no? Porque también la gente asocia a Marcelo Bielsa, o sea, Newell es Bielsa y Bielsa es Newell, y él se hizo hincha de Newell, y es, nada, muy cómico escuchar a un vasco hablar de cómo habla de Newell y la devoción y lo que siente por Bielsa. En Athletic, cuando vos haces una peña en homenaje a una persona en vida, esa persona tiene que dar su consentimiento para poder, una firma, ¿no? Tiene que avalar que su nombre va a estar representado por una peña. Y ahora no me acuerdo bien el caso, no te quiero mentir, pero no sé si esa fue la primera que tuvo el nombre de un, creo que de un técnico, porque Valverde tenía, no, perdón. Creo que es el primero que tiene como técnico, porque había, hay otras personas que después fueron técnico de Athletic, pero que tenían de la etapa de jugador. Y también, bueno, lo que representa, ¿no? No voy a explicar yo lo que son los vascos, lo que es Euskadi, lo que significa el País Vasco, pero no es fácil. Para el vasco, no quiero que suene mal, para el vasco acérrimo, extremo, el que no se siente parte de España, el que no se siente representado por nada que tenga que ver con España, a veces es muy difícil tener ídolos en cuanto a lo deportivo, porque, bueno, los grandes jugadores de Athletic quizás han llegado a la selección y eso condiciona para la idolatría, ¿no? Si se quiere de alguna manera.
Claro.
Entonces, Digo, Bielsa, con todo lo que representó para Athletic, incluso digo perdiendo finales, porque hay que decirlo, no es que se va a decir, digo, que se perdieron las dos finales, logró calar hondo en lo que tiene que ver con la hinchada Athletic. De alguna manera no es fácil entrar, le digo, en el corazón al Vasco, ¿no? Esto es lo que quiero decir.
Claro, no, y es que ahí solo para complementarte muy chiquito, o sea, el Athletic de Bilbao sigue siendo un club que no contrata jugadores extranjeros en su equipo y ha tenido esa tradición desde hace más de 100 años, solo para significarle el orgullo vasco de la autosuficiencia, casi que
por claro. Ahí,
entonces sigue.
Sí. Y además digo que ellos tienen un proyecto súper, bueno, yo cuando, digamos, me metí a estudiar más de lo que ya sabía, ellos tienen un proyecto muy responsable y ambicioso, si se quiere, que por eso pueden mantener esa filosofía, porque ellos contienen a los chicos que los traen de las diferentes localidades, ¿no? Los ubican en un hogar, los hacen estudiar. Es toda una logística que no es solamente, bueno, ya está, nos vamos a nutrir con los vascos que nacen en esta tierra. Bueno, no, eso tiene un esquema, ¿no? Una organización. Y con respecto a otras historias, bueno, como vos mencionaste, al principio yo no encontraba muchas mujeres, que no era algo que quería forzar, pero viste, es como que la historia es universal, no es que las mujeres no están, no aparecen en las portadas, en los lugares, como que hay que ir a buscarla específicamente. Bueno, acá también había una mujer, ¿no? En la Revolución de Mayo Argentina, sí, había mujeres, pero bueno, las revistas de época muestran que eso fue craneado y creado y ejecutado por hombres. Está la historia de Nelly, que es una mujer que, digamos, ella estaba a cargo de lo que acá en Argentina se llama buffet, que no sé cómo se llama en Colombia, es como los kioscos que están en la cancha, que te venden comida, que te venden gaseosa, que te venden algo en la previa.
Sí, ahí entendimos.
Claro, digamos, es como un local, si se quiere que entra en esta categoría de lo gastronómico, en donde te venden algo que vos consumís para comer, que en Argentina puede ser, bueno, un choripán, un pancho, un patty, hamburguesa, para que se entienda, papas fritas. Y bueno, esa es una mujer que Marcelo Bielsa quería mucho, que tenían una historia de amistad, ¿no? A pesar de la brecha generacional. Ella, bueno, en la anécdota cuento, en la historia, ella ya había fallecido, yo hablé con su hija. Lo que cuento es que ella era la que le regalaba los chupetines a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, más o menos, tras los 35, 30 y algo de años, era fumador. Su mujer le asistía para que dejara el tabaco y Nelly le regalaba, Nelly, la encargada del buffet, le regalaba los chupetines para que dejara de fumar. Bueno, también cuentan que cuando él vivía y trabajaba en México, ella le enviaba los chupetines por encomienda. Y bueno, ahí hay un paralelismo con lo que hacía Bielsa con los chicos en Leeds, que les regalaba chupetines en la previa de cada partido, que quizás ellos no entendían qué era, ¿no? Porque en los distintos países las golosinas son diferentes. Bueno, eran los chupetines. Después, bueno, está la historia de Martín, que es un armonicista de Rosario, hincha de Newell's, que él integró el croto del a dúo el Crota del Parque. El Croto del Parque es un cantautor que hace solo temas de Newell's, ¿no? Con temas conocidos, él cambia la letra y canta cosas relacionadas a Newell's. Bueno, Martín tocaba la armónica con él y bueno, el día que se le pone el nombre al estadio de Marcelo Bielsa, Martín estaba internado porque tenía un tema de salud y él se escapa de la clínica para poder estar presente ese día en la fiesta, que era muy importante para los hinchas de Newell. Después, bueno, está la historia de un chico inglés que él tenía un problema de depresión muy grande. Bueno, la depresión, ¿no? No encontrar el sentido a la vida, no saber para qué estás, qué querés. Por lo general, bueno, no soy psiquiatra ni médica, pero siempre rondan ideas que tienen que ver con lo malo, ¿no? Con desaparecer, con dañarse y demás. Bueno, este chico lo que contaba era que que a partir de que Bielsa llegó a Leeds, de alguna manera le cambió el sentido a lo que él veía de la vida, que estaba alegre, que veía a su equipo bien. Y él se había tatuado la caricatura de Bielsa con el cuando fue el episodio con el stop el equipo de Lampard, cuando Bielsa manda al espía.
Y el bueno, derby, el derby creo que era.
El Derby County, perdón, el Derby County. Y bueno, él se tatuó la caricatura que está Bielsa parado en el bucket donde él se sentaba, ¿no? Con los binoculares y demás. Y bueno, después también historia de Argentina, también la historia de una lucha de Newell que había perdido a su hijita con una enfermedad muy fea acá en Argentina y también estaba atravesando un mal momento y un día recibe el llamado de Marcelo Bielsa, en donde Bielsa le agradecía por haber creado una filial a nombre de él, ¿no? Esta persona, Nacho, es el presidente de la filial Marcelo Bielsa en Neuquén, que es la primera filial que lleva el nombre de Marcelo Bielsa en Argentina. Y bueno, muchas historias en las que no toda la gente que habló conoce a Marcelo Bielsa, de alguna manera sí. En su vida Bielsa forma parte. Después la historia de unos franceses que, bueno, que habían podido hablar con Bielsa por teléfono y Bielsa le había preguntado si les gustaría que alguna vez volviera al Olympique de Marsella. También menciono el caso de los franceses porque hay muchos, hay uno en particular que bueno, era un personaje muy, muy cómico, es un chico que es de origen musulmán. Y bueno, la cultura musulmán tiene algún tipo de restricciones, ¿no? Con respecto a... Restricciones no, digamos, no consumen ni alcohol, ni cerdo, ni cosas. Y era por ahí muy, muy pintoresco ver cómo él se apropiaba de cuestiones propias de Argentina, como son los cánticos, ¿no? Que acá se dice mucha mala palabra, como se dice acá, se putea mucho. Y él también tenía como un lazo muy fuerte en lo que era la cultura argentina, incluso con las cuestiones propias de su religión, y cómo vinculaba, digamos, lo que era el mundo de Newell, Bielsa, y bueno, y lo que era su vida.
Y ahí, sí, y ahí yo creo que increíble también, y toca decirlo, que Marcelo Bielsa generó esta empatía, estos sentimientos, sin hablar los idiomas propiamente a donde llegó. Él siempre anda con un traductor y es muy impactante verlo en Marsella, en Lille, en Leeds también, como hablándoles a sus jugadores siempre en ese español, bueno, es ese español argentino, como conminándolos, dándoles esas órdenes y los traductores apresurados como nerviosos de traducir bien, y cuando no traducían bien, Marcelo como que les recriminaba, como bueno, tradúceme bien, repite aquí, repite allá. Increíble que a pesar de esas barreras idiomáticas haya adquirido como esa casi que universalidad, porque tuvo hinchas en todo lado, tiene los hinchas en todo lado. Y yo quería hacerte una pregunta. Jonathan Wilson es un periodista inglés bien, bien importante. Él publicó una historia del fútbol argentino que bautizó los ángeles de rostro sucio, bueno, como se tradujera al español. Y él tiene un capítulo que a mí me quedó sonando. Nunca he hablado de esto con un argentino, pero quería hacerle la pregunta. El capítulo se llama El Tercer Camino, porque él plantea que la historia del fútbol argentino, tanto en el fútbol como en la manera de concebir un poco los valores deportivos y demás, había dos caminos, que era el bilardismo por un lado y el menotismo por el otro, como una dualidad del menotismo, siendo más, no sé, virtuoso, más dado al fair play, y el bilardismo pues más dado como al fin justifica los medios, a ganar a como de lugar. Y este autor británico, Wilson, planteaba que Bielsa abría una brecha entre ambos y planteaba un tercer camino que se nutría un poquito de ambos. Y tú como argentina, yo quería hacerte esa pregunta, ¿qué opinas de esa... de ese concepto como Marcelo Bielsa de un tercer camino en la cultura futbolera ya macro argentina?
Mira, justo hace poco me compré el libro, pero todavía no lo empecé. No sabía que plantea eso. Pues es una discusión eterna que yo tengo con mucha gente que claramente no quiere a Bielsa y no le reconoce nada. Para mí él es una tercera posición, si se quiere mencionar, en lo que es la historia del fútbol argentino, que incluso no va a cambiar, digamos, con el diario del lunes, ¿no? Porque hoy Argentina es el país campeón del mundo, tiene un técnico joven que en poco tiempo consiguió muchos títulos, que fue cuestionado en su momento, pero que consiguió ya cosas, ¿no? Lo que acá se necesita también para ser un poco conocido. Pero yo creo que, con matices, porque incluso él lo dice, que Marcelo Bielsa dice que él ha sacado cosas de Griguol y de Menotti, yo creo que él plantea una tercera forma de entender, si se quiere, la corriente futbolera argentina. Después, bueno, como toda corriente, tiene cosas cuestionables seguramente, como lo tendrá Bilardo, como lo tendrá Menotti. Pero yo, con esto que para mí, vos pensás que Bielsa logra esto con lo que mencionamos, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que su paso por la selección tiene cosas muy buenas, pero entiendo que para cómo llegó esa selección a ese mundial, el resultado de ese mundial sí cuenta como un fracaso. Porque era muy alta la expectativa, porque era un equipo que se había formado para otras cosas y porque te vas en primera ronda. Por los motivos que sea analizar, pero bueno, para la mente de quienes integraron ese proceso, para la mente de muchos de Argentina, el resultado de esa competencia deportiva es un fracaso. Ahora, si yo analizo el global, si yo analizo los 6 años de él, lo que dicen sus futbolistas, que fueron dirigidos por él en la selección, lo que dicen los futbolistas que no fueron dirigidos por él en la selección, pero que establecen distintas cuestiones, todos tienen cuestiones en común que comparten a la hora de hablar de Bielsa, yo creo que él integra una tercera corriente del fútbol en Argentina. Que no puedo decir ahora que no va a haber más corrientes, porque, digamos, fútbol va a seguir, nosotros vamos a pasar y la historia del fútbol va a seguir teniendo capítulos. Yo creo que incluso con ese raconto de la historia, él logró tener una tercera forma de ver el fútbol de una corriente en Argentina.
Pues perfecto, ya me contarás cuando llegues al capítulo que te dije en el libro que terminas ahí. Ya.
Voy a leer. No leo.
Y yo quería como continuar con hay técnicos en esto del fútbol que son, yo diría, unidimensionales, porque son realmente, se reducen quizás a lo deportivo y no hay problema en ello. O sea, hay muchos técnicos que precisamente no generan ese tipo de sensaciones, o porque se contentan con un rol deportivo y pienso en técnicos, de hecho, ganadores, como Roberto Mancini en el Manchester City. Ese señor tiene varios trofeos. Y así como él, hay muchísimos, pero a mí lo que siempre me ha encantado de Bielsa es cómo trasciende y cómo a través de su discurso empieza como a filosofar. Yo veo en Marcelo Bielsa como un filósofo del fútbol y a través de él de la vida. Yo quería aquí leer algunas frases de Marcelo, por ejemplo, con respecto al concepto de felicidad. Marcelo dice: éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente que no necesita el éxito para hacerlo. La obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Por ejemplo, solo como eso. Una sobre la adversidad. Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Yo sé que ahora nada los serena porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así van a obtener lo que merecen. O sea, hay como un trabajo que de hecho él también aterrizaba en ejemplos prácticos. Yo recuerdo con el Leeds un episodio en donde a los jugadores que se ganaban no sé cuántos miles de libras esterlinas por semana, los pone a recoger basura para significarles el sacrificio que hace la clase obrera para verlos. Yo aquí te quería mencionar, solo preguntar, Marcelo Bielsa, ¿sientes que de pronto te ha aportado algo para tu vida personal de pronto, como que más allá del trabajo periodístico que hiciste, ¿sientes que de pronto algo de lo que él ha dicho a ti te ha enriquecido como persona?
Bueno, sí, seguramente todo el tiempo. Si me pongo a pensar, creo que hay cosas claras que transmite, digamos, primero que uno tiene que ser apasionado por lo que hace, si quiere llegar a algún lado, ¿no? Porque él fue el primero en reconocer que no era un deportista que iba a trascender en lo que es el fútbol y él dijo... Mi pasión es el fútbol, yo quiero vivir del fútbol, voy a ser técnico y me voy a preocupar por formarme y vivir de lo que a mí me apasiona, ¿no? Después la constancia es un tipo que vos fijate que se cae y se levante, ¿no? Y se levanta. O sea, él pasó lo que pasó con la selección argentina, estuvo 3 años encerrado en un campo, en un convento, no se sabe bien dónde estuvo. Y después eligió un desafío, bueno, no traiciona sus ideas, a su manera, después, bueno, podemos cuestionarle cuán flexible es, pero no traiciona sus ideas. Es una persona honesta. Y lo marco lo de la honestidad porque no es moneda corriente en el mundo actual, te diría, ni siquiera en el fútbol, ser honesto, ¿no? Vos fíjate que él no se cuelga ninguna medalla que ajena, ¿no? Algo que no le corresponde. Incluso a veces es como muy detractor de sí mismo en no reconocerse cosas que sí tiene que ser reconocido. Después, bueno, me parece que también lo que transmite es que cuanto mejor vos intentes hacer lo que estás haciendo, menos margen de error vas a tener después para recriminarte, bueno, ¿por qué yo no hice esto? ¿Por qué me sale esto así? Que uno, digamos, no puede convencer en lo que no cree, ¿no? O sea, si yo, no sé, quiero que a mí me aprueben, por ejemplo, a mí cuando querían cambiarme el nombre del libro, ¿no? Me propusieron cambiarme el nombre del libro, ponerme un nombre más marketinero, algo que pegue más o que tenga palabras claves como se usaban en su momento, como liderazgo, como, bueno, esas cosas. Relacionadas más al coaching. Yo no creía que el libro tenía que tener ese nombre, si no tenía una explicación de por qué ese libro tenía que tener ese nombre. Si yo no demostraba que no me representaba con otro nombre, sino que ese era el nombre, bueno, yo no podía convencer a nadie. Entonces me parece que lo principal es creer en lo que uno hace. Si yo no creo en lo que yo hago, no puedo convencer al otro, no puedo esperar que el otro valore mi trabajo, le guste, piense que esté bien. Creo que, bueno, por ese lado va si quiere, las enseñanzas o lo que... Vos fíjate que él capta la atención incluso de personas que no se interesan por el fútbol.
Exacto.
Viste que hay gente que acerca al arte a diferentes personas, ¿no? Por ahí, no sé, vos no sos mucho de escuchar música, pero hay una persona que te conmueve, te parece que hace algo diferente, y bueno, vos te acercás a la música por eso. Hay personas que no les va a gustar el fútbol, incluso por Marcelo Bielsa, pero que sí se van a interesar por esa actividad que él realiza. O por eso que él propone, o por las cosas que él propone, ¿no? Yo justo ayer repasaba una columna breve que había escrito Leila Guerriero, que es una periodista argentina muy reconocida en esto que habla hispana y también, bueno, digamos en otros países, sobre lo que es el periodismo narrativo, ¿no? El periodismo literario, si se quiere. Y ella ya había escrito sobre Bielsa en el diario El País, en su columna. Y menciona, ¿no?, cuestiones interesantes. Te leo el final de lo que dice nada más para... Son 2.000 caracteres igual, pero... Ella hace referencia a lo que él dice después del partido en el que Uruguay debuta con Nicaragua, ¿no? Y dice... Después del partido dijo Modesto: no digo que se haya notado la preparación, pero sí fue suficiente. Ella, bueno, dice: hay un poema de Mark Strand: todos tienen razones para moverse, yo me muevo para que las cosas mantengan su entereza. Bielsa podría y hacer la encarnación de esos versos. Cuando ganan los que están dispuestos a perder, pero a perder en su ley, algo se acomoda en un impreciso lugar del universo. O sea, la gente que no le gusta el fútbol y que se interesa por Bielsa es porque en la obra de Bielsa, en la carrera de Bielsa, en lo que propone Bielsa relacionado al fútbol, entiende que eso hay valores que se traspolan, si es la palabra correcta, digamos, pueden relacionar a lo que es la vida cotidiana.
Totalmente, sí.
Y bueno, eso es algo diferente, digamos. Yo no veo que lo genere otra persona, no porque, ya te digo, sea mejor o peor. Me parece que Bielsa llega de maneras diferentes a un montón de personas que no necesariamente les tiene que gustar.
Exactamente, y digamos que de lo que tú dijiste me resonó mucho el tema de la pasión, con lo que tú dijiste que Marcelo creía en eso. Yo te confieso que cuando a veces me siento como desanimado, desmotivado o algo, yo no sé por qué a veces me da por ver el famoso video de él pidiendo la camiseta de Newell's, totalmente eufórico y desaforado, y ¿dónde está? Esta, y que empieza a decir, ok, esa es la pasión. Y cuando un ser humano está como tan sintonizado con la pasión, es como que reverbera más. Y con lo último que dijiste, yo creo que se cuentan en los dedos de una mano. Es que yo no, gente que por sus valores, por su discurso, yo a veces pienso mucho en Riquelme para mí es un jugador que también se presta para una reflexión más allá de la cancha, casi una filosofía de hecho sobre él se ha escrito mucho. Bielsa, por ejemplo, es otro personaje. Nosotros en Colombia tuvimos a Francisco Maturana, que también invitaba como a reflexionar sobre, y bueno, un sector de los colombianos, lo que él quería enseñarnos, terminamos fue burlándonos de él, pero de Francisco Maturana rescato también mucho, mucho de eso, y no son muchos, en realidad. Yo creo que cada vez van a ser menos, porque creo que cada vez más nos estamos adentrando a fútbol, pero mucho más, más de negocio y mucho más como frenético. Entonces, pues ya llegando al final de esa entrevista, pues yo quería de pronto cerrar como con haciéndote alguna pregunta de lo que fue pues salir campeón del mundo. O sea, yo cuando ustedes salieron campeones del mundo, por ejemplo, en el técnico Scaloni, yo sencillamente cuando veo la trayectoria de Lionel Scaloni, creo que fue la pieza perfecta para el rompecabezas que era la situación en ese momento. Creo que, por ejemplo, Marcelo Bielsa, en mi criterio, sabe más de fútbol que Scaloni. Marcelo Bielsa tiene una personalidad más expansiva, más filosófica, pero que lo que se necesitaba para que Argentina saliera campeón del mundo en 2022 era, de hecho, quizás Scaloni y no Bielsa. ¿Tú qué opinarías de eso?
Lo que pasó con Scaloni, bueno, está fuera de catálogo, ¿no? Porque como te digo, yo vivo en un país exitista, en donde quizás también muchos pensamos cuando asumió Scaloni que esto, ¿no? Que por ahí uno llega a una selección cuando tiene pergaminos, cuando tiene recorrido, cuando de alguna manera se gana ese lugar para estar ahí. Y bueno, y también lo que vino a demostrar Scaloni es que él se ganó el lugar desde otro aspecto, ¿no? Que es de tener buena llegada de grupo, saber coordinar un grupo, entender de qué manera se sienten mejor los jugadores, ¿no? Porque también los jugadores sí, patean una pelota, pero también son personas y quizás en distintos momentos los atraviesan cuestiones diferentes, ¿no? No es que por más que son millonarios prematuros no van a tener problemas. Pero me parece que si medimos, digamos, en títulos fue impactante lo que pasó, porque, digamos, consiguió 3 títulos en 2 años, algo que era esquivo al país, a Argentina. Pero también, quizás lo anterior fue necesario para terminar en esto, ¿no? Digo, porque Messi, si nosotros pensamos, bueno, ¿cuál fue la mejor edad de Messi, no? ¿Cuándo Messi estaba mejor? Su esplendor de carrera para ser campeón del mundo. Bueno, seguramente fue años antes, porque él ya es una persona que tiene 36 años, digamos. Si comparamos con anterior cosa, bueno, Maradona era más joven cuando salió campeón del mundo, así. Me parece interesante lo que pasó, lógicamente que a nosotros nos dio mucha alegría. Me permito analizarlo como un fenómeno atípico, porque bueno, empezamos con ese partido de Arabia, que si acá era un velorio, digamos, lo que pasó, no entendíamos muy bien qué había pasado. Pero bueno, me parece también que sirve para esto de derribar ciertos mitos, ¿no? Que puede ser que un entrenador quizás, no sé si, porque si no es que los equipos de Scaloni, digo, no tienen una idea de juego, pero quizás no fue lo primero que nosotros evidenciamos cuando él llegó a la selección y demás. Sí me parece que es una persona que toma decisiones importantes y que las transita bien, ¿no? Como cuando tuvo que dejar afuera jugadores, los jugadores que estaban lesionados, las decisiones que toman un partido. Y lo veo como positivo lo que pasó, porque también, bueno, esto de que viene a derribar muchos mitos de que quizás a veces parece que la juventud no tiene nada que aportar, ¿no? Es como cuando vas a buscar trabajo, presentas un currículum, tu experiencia, ¿no? Es obvio que no vas a tener experiencia, pues vas a buscar tu primer trabajo, bueno. Si lo pasamos al lado de Scaloni, él ya tenía un breve recorrido como entrenador en fútbol, digamos, inicial, creo que en un equipo también de mujeres. Pero está bueno esto de, bueno, llegó una persona, consiguió esto. Me parece que también a veces hay que darle continuidad a los procesos, que no se respeta siempre en los lugares. Y que cuando uno le da confianza, recursos y le da como una continuidad en el tiempo, bueno, se pueden conseguir cosas. Esta fue la ideal, que fue ser campeón del mundo. Lógicamente, teniendo figura, digo, Argentina tiene figura, Messi es la figura máxima, después, bueno, toquemos madera, nos hemos caracterizado por ser un país que exporta y que tiene jugadores de buen pie, digamos, un buen fútbol, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo que pasó con Scaloni le hace bien al fútbol, no solamente porque se ganó una copa, sino porque ahora se quemaron de alguna manera algunos manuales que parecen ser como la verdad absoluta en el fútbol y que vienen a decirnos cómo tiene que ser, cómo es, cómo, como si fuese que se sigue una... El fútbol es más o menos una guía práctica, ¿no? Que te dicen, bueno, acá va a pasar esto, acá pasa lo otro, la historia termina. No siempre.
Claro que sí. Pues nada, Andrea, yo realmente te agradezco este espacio. Yo como colombiano, en Colombia, de hecho, un momento donde Marcelo sonó para Colombia, yo hacía mucha fuerza porque creo que es alguien que moldea mucho la mentalidad de las selecciones a donde llega, y creo que hubiera sido sensacional que hubiera podido llegar a Colombia, pero lástima. Entonces, yo creo que yo sí siento igual en todo caso que Marcelo tiene ahí quizás un último episodio con la selección de Argentina. No sé, veremos qué para el destino. Pero en todo caso, te agradezco mucho, porque aquí en Pinceladas sí hacemos parte de lo que tú denominas la hinchada del loco. Nos preciamos de ser hinchas de Marcelo Bielsa, y creo que esta conversación nos permitió pues significar un poco lo que él significa.
Bueno, les agradezco por el espacio, por digamos, considerar que era, podía decir algo interesante en relación al libro, al trabajo que hice y a lo que es Marcelo Bielsa. Así que bueno, muy contenta siempre de intercambiar cuestiones con, digamos, lo que más me gusta, que hablar del fútbol con colegas. Así que bueno, muchas gracias y fue un placer ser parte de, digamos, de este podcast.
Vale, y a la comunidad de Pinceladas nos estamos viendo en redes sociales. Adiós.
Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz, y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan,
pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Yo tenía un amigo en México que un día me habló del heroísmo del obrero, pero sin ningún afán político, solamente ni sectorial. Me dijo, este sí que es fuerte, que se levanta cuando los hijos duermen y que regresa cuando los hijos duermen. Entonces, esa ecuación, porque también la producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega. Pero nosotros estamos acostumbrados solo a valorar aquel que llega más arriba, ¿no es cierto?
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.